Buenas noches a todos, gracias por el tiempo que se toman para escuchar. Gracias por la invitación, Pablo, Jinky y Pedro, que en algún momento lo engancharemos, que fue el que se contactó conmigo. Así que un poco contando, retomando lo que venía hablando con Pablo y lo que hablé con Pedro en su momento, mi charla trata un poco de cómo aprendemos, cómo aprende el cerebro, y de esa forma, si sabemos cómo aprendemos, seguramente vamos a enseñar mejor. Si sabes cómo aprendes, vas a saber cómo enseñar. ¿Y por qué enseñamos de una determinada forma? ¿Y por qué entrenamos de una determinada forma? ¿Por qué esas metodologías de entrenamiento? ¿Qué es lo que producen? ¿No? ¿Cómo hacemos para ser más eficientes? Todo esto nació un poco cuando yo entrenaba rugby infantil y al mismo tiempo entrenaba el plantel superior de mi club y casi al mismo tiempo colaboraba con Jaguares, que durante 2 años estuve trabajando con ellos de forma voluntaria y veía en la simplicidad en la que trabajaban los Jaguares y la complejidad que se trabajaba en infantiles. Infantiles es de 6 a 14 años. Entonces, había algo que a mí mucho no me cerraba. Yo justo estaba haciendo una tesis en la universidad. Yo soy contador público. Estaba haciendo una tesis en la universidad y un profesor me encargó de hacer una tesis de un libro que se llama En Cambio, de Stanislao Bachrach, de cómo se generan los cambios. A partir de ahí hice esa tesis y en esa tesis armé una analogía con respecto a cómo aprendes o cómo generas un hábito con respecto a lo que es nuestro deporte. Y ahí entendí un poco la desorganización, la gran desorganización que tenemos cuando enseñamos. Nosotros enseñamos según nuestra experiencia, según lo que nosotros aprendimos, cómo nosotros jugamos, que no significa que esté bien, simplemente transmitimos experiencia. Frente a eso me surgieron varias dudas, porque más que dudas, certezas con respecto al tiempo. Yo entrenaba infantiles, estaba infantiles, es cuánto tiempo le dedica un padre entrenador, un amigo, un abuelo, un tío, a entrenar. A entrenar chicos que están tanto tiempo en infantiles. Y ahí hice una separación, separé lo que son los valores y lo que son las destrezas, la parte técnica. Entonces, no voy a hablar de la parte cultural, no voy a hablar de la parte de valores, voy a hablar más que nada de la parte técnica y de los objetivos para ser eficiente como entrenador y que los chicos, por sobre todas las cosas, primero y principal. Segundo, los padres y entrenadores que colaboran de forma amateur y con ese amor que le ponen, esa pasión. Y por último, su club, el tiempo de todos ese conjunto de personas y entidades sea eficiente, porque si no terminamos perdiendo realmente el tiempo. Nosotros hablamos de que el deporte, todos los deportes son mentales. Todo lo que uno hace, todo lo que uno mueve, hacer un gimnasio, desde pensar en la nutrición, desde entrenar, mover un dedo, mover una pierna, lo que sea, todo sale de la mente, del cerebro, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo puede ser que no entendemos la mente? Ese es uno de los principales motivos por los cuales a mí me interesó tanto desarrollar y trabajar en este tema. Pero más allá de eso, es también cómo aprendemos, cómo logramos hacernos del conocimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hice un diagnóstico en los clubes de mi país, ¿sí? Hace muchos años, que ya está empezando a cambiar un poquito, pero así funciona, o así funcionaba hace 4 o 5 años. ¿Cómo es la enseñanza en los clubes, ¿sí? La enseñanza en los clubes, generalmente, es de arriba hacia abajo. Están todos los recursos puestos en el plantel superior, ¿no? Entonces, en el plantel superior, generalmente, en Argentina, trabajan entre 15 a 18 entrenadores y los chicos que llegan al plantel superior están entre de 1 a 12 años, porque si vos tenés, no sé, en mi club está, plantel superior es a partir de los 23, de los 22 años, tenés menores de 22 o 23 años, después tenés la preintermedia A, la preintermedia B, la intermedia A y después la primera. Tenés 4, 5, 6 divisiones más o menos donde practican todo el tiempo o un promedio de 120 jugadores. En algunos clubes serán 50, 60, pero en clubes más o menos como el Club Atlético San Isidro hay aproximadamente 120 jugadores. Y el head coach tiene una libertad absoluta y tiene todos los recursos posibles y disponibles a su merced. Después está el rugby juvenil, que es de M15 a M19. Son 5 años donde están los entrenadores. Hay aproximadamente 300 jugadores, por lo menos en siempre voy a hablar de clubes de una envergadura mediana grande, y donde generalmente hay en total cuatro entrenadores por división. Más o menos entre 16 y 20 entrenadores con colaboradores, algún manager, son los que trabajan en el rugby juvenil. Generalmente hay un asistente técnico, donde el 80% le da importancia, pero más que nada lo utilizan para pedir ejercicios. Nosotros tenemos asistentes técnicos que hoy en día están bastante mejor preparados, que trabajan y viven de esto, donde están interiorizados, donde van a los cursos de la UAR y de la URBA, que es el rugby de Buenos Aires, donde realmente viven de esto, ¿no? Pero lo que pasa es que tampoco entre entrenadores están conectados entre las divisiones. La M15 no está conectado con el M16, el M16 juega de una forma, el M15 de otra, el M19 de otra. Y lo que sucede es que muy pocos chicos que pertenecen a este rubro juvenil tienen la posibilidad o son llevados a algún seleccionado para poder capacitarse un poquito más, pero siempre fuera del club. En el rugby infantil, que estás 9 años, que es de M6 a M14, pasan aproximadamente, o están casi de forma permanente, entre 60 y 70 entrenadores en total. En mi club llegó a haber casi 600 jugadores. Entonces, los infantiles, lo que nosotros vimos, o lo que yo detecté en su momento, es que están liberados al azar. Los entrenamientos están prácticamente dependiendo del preparador físico, y el preparador físico es el que termina prácticamente dirigiendo el entrenamiento hasta que los padres deciden vamos a jugar y se conectan, ¿no? Entonces, el problema crucial desde el punto de vista nuestro está en la base de la pirámide. Si el rugby infantil está completamente librado al azar, todo lo que va aprendiendo en la educación hacia arriba va a ser ineficiente si no tiene un orden. ¿Cómo se entrena el rugby infantil? Este es un poco el diagnóstico. Esta parte la voy a acelerar un poquito. Generalmente hay 4 estaciones, la agarran 4 padres, una estación cada uno, y los padres, cada estación tiene un estímulo, que puede ser el pase, el tackle, el duelo y el rack, que son las 4 destrezas básicas que realmente siempre se practican. Entonces un padre le toca un día explicar el pase, al fin de semana siguiente le toca explicar el tackle, y al otro fin de semana le toca el rack, y a otro así el duelo. Y van cambiando y van transformándose. Pero un padre no explica de la misma forma que explica otro padre el pase. Lo explican parecido, lo explican más o menos, o en esa explicación desde los 6 años hasta los 14 años tiene muchas interrupciones, como cuando está por explicar un ejercicio de la forma en que introduce el ejercicio, cuando termina de hablar y dice arranca el ejercicio, antes de que arranque el ejercicio dice no, te dije que así no se hace, que así no era, y lo interrumpe permanentemente y todo el tiempo de forma negativa, explicando cómo tiene que ser un ejercicio en vez de corregirlo de la forma positiva. Esos intercambios permanentes de estaciones y de formas diferentes de explicar las distintas destrezas durante 9 años sucede esto en infantiles, hace que sea poco eficiente el tema de las destrezas. Entonces, como dije anteriormente, yo no voy a hablar de los valores o de la cultura, porque la cultura en el rugby generalmente, y ustedes obviamente la conocen y la entienden, ¿sí?, desde que nacés hasta que te morís, son siempre los mismos. Vamos a hablar de compromiso, la solidaridad, vamos a hablar del respeto, de la disciplina, de un montón de valores que siempre van a ser los mismos. El referee siempre tiene la razón, de que siempre estás del contrario, tienes que respetar. Vamos a hablar siempre de los mismos valores, siempre, del esfuerzo, del sacrificio, y siempre van a significar los mismos, siempre, desde infantiles hasta plantel superior, a diferencia de las destrezas. Las destrezas no son igual en todas las divisiones todos los años. Cada uno, tanto en la parte técnica, táctica y estratégica, cada uno lo resuelve como puede y como considera, y va generalmente, cuando uno quiere copiarse, viene de arriba hacia abajo. Nos copiamos lo que hace el plantel superior, nos copiamos esta jugada, nos copiamos la otra, nos copiamos cómo trabajan las destrezas, y en realidad todo lo que viene de arriba hacia abajo no sabemos si está bien. Ahora, si tenemos un orden para poder trabajar de abajo hacia arriba, vamos a lograr una transformación en la educación y en el juego, porque una vez que la ola viene de abajo hacia arriba no hay forma de frenarla. Ustedes conocen, saben bien, bueno, esto es como en el colegio. Si vos educás bien y tenés una buena educación de base, a medida que vayas creciendo y vayas trabajando esa educación, cuando seas más grande vas a ser una persona más capacitada. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, acá es donde arranca toda la parte de cómo aprendemos. Esto es una neurona, es lo que tenemos en nuestro cerebro. Tenemos aproximadamente entre 86 mil millones de neuronas o 100 mil millones de neuronas cuando nacemos, que son las que se van conectando entre sí para generar el aprendizaje. Entonces, ¿cómo funciona o cómo aprende el cerebro? cerebro. Nosotros siempre hablamos de esas, che, no te conectan las neuronas, que no estás pensando bien, no te conectan. Bueno, es literal. Cuando hay un estímulo nuevo, el cerebro lo que hace es conecta esas neuronas. Es la famosa, esa sinapsis que se genera, donde se transmite información, se transmite energía. Y esas neuronas conectan a través de esa sinapsis, ese estímulo, porque conocieron algo nuevo, aprendieron algo nuevo. No sabe qué es el cerebro. El cerebro no identifica lo bueno y lo malo, simplemente recibe estímulos de toda la parte sensorial y conecta. Entonces, a mí me gusta charlar sobre el aprendizaje cuando aprendemos a andar en bicicleta, la primera vez. Todos pueden recordar, seguramente, cuándo fue la primera vez que se subieron a una bici. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sintieron? ¿Quiénes tenían al lado? ¿Si tenían un abuelo? ¿Si tenían un hermano? ¿Si tenían un padre? ¿Si estaban solos? Es prácticamente fácil de recordar todo aquel que por primera vez se subió a su bici. Entonces, es importante porque eso es la metodología que utiliza el cerebro para aprender. Por primera vez me siento arriba del asiento de una bicicleta. ¿Cómo hice para llegar ahí arriba? Tuve que ver dónde poner, prestar atención dónde poner mi pie, prestar atención dónde puse mi cola arriba del asiento, ver dónde mi papá o la persona que me estaba ayudando me dijo dónde poner las manos en el manubrio, ¿sí? Poner los dos pies en los pedales y sentirme inseguro. Sentirme inseguro porque seguramente me iba a caer, me podía golpear, me podía lesionar, porque si no me sostenían, me caía. Todas esas sensaciones, el cerebro, todos esos estímulos, el cerebro lo que hace es conectar. Cada cosa que uno siente, el cerebro la conecta. Conecta entre sí. Y va armando un mapita o un engrama. Se llama engrama. Es como un circuito, una programación, ¿sí? Entonces, a medida que vamos practicando ese andar en bicicleta y ese subirme a la bici, llegó un momento donde repetimos tanto que por ahí al principio prestábamos atención donde poner el pedal, después donde poner la cola y después donde poner las manos. Pero a medida que vamos practicando, ya no le ponemos atención al pie en el pedal, simplemente le ponemos atención a las manos y miramos para adelante. Y esa información, que ya no es prestarle atención a dónde pongo el pedal y la cola, sino que simplemente es agarrar el manubrio de la bicicleta y empezar a pedalear, hace que se vaya fortaleciendo esa sinapsis, esa información que tanto fui repitiendo. Entonces, lo que logra el cerebro es relacionar y fortalecer esa conexión. Va generando ese estímulo, se va fortaleciendo. Una vez que lo tengo completamente fortalecido, o ya lo puedo ejecutar sin prestar absolutamente nada atención en todos los pasos anteriores que yo fui dando para poder lograr andar en bicicleta, lo que hace es fijar, almacenar, para que yo pueda hacer otras cosas. Cada paso que yo fui dando para lograr andar en bicicleta, mi cerebro lo fue aprendiendo y lo fue liberando. Lo fue aprendiendo y lo fue liberando. Lo fue aprendiendo y lo fue liberando. Y a medida que lo fui aprendiendo y va liberando, lo que hace el cerebro es dejar tener tiempo para que vos puedas hacer otras tareas. Entonces, acá vemos por último la imagen de una persona andando en bicicleta sin manos y hablando por teléfono. O sea, lo que hizo esta persona es generó tanta información y tanta conexión y tanto estímulo que dejó de prestar la atención a todo lo que significa empezar a andar en bicicleta para poder utilizar su área frontal que lo deje tomar decisiones. El cerebro y la mente son un equipo. Son un equipo, hasta ahí son un equipo, porque entre ellos hay una disputa muy grande, pero muy grande. Ahora se las voy a contar. Acá empezamos a ver qué es el cerebro y qué funcionalidad tiene el cerebro. No voy a ir a la pregunta, simplemente lo voy a contar. ¿Cuál es la función principal del cerebro? Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la función principal que tiene el cerebro? ¿Cuál es? La respuesta es resolver problemas. Muy bien ahí. Es una realidad eso. Pero hay algo tan importante como resolver el problema. ¿Por qué es un problema en realidad? Y lo voy a contestar yo. Es mantenerte vivo. La función principal del cerebro es mantenerte vivo. Supervivencia. Todo el tiempo te mantiene vivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me mantiene vivo? Ahorrando energía. El cerebro tiene una función primordial. Todo el tiempo necesita que tu cerebro le indique a tu mente que ahorres energía. Que ahorres energía. Todo el tiempo. A toda hora. En todo segundo te dice ahorrar energía. Ok. ¿Cómo ahorra energía? Porque todo lo que pasa por adentro de tu cerebro es energía. ¿Sí? Nuestro cerebro, ¿qué está haciendo? Nuestra mente, ¿qué hace permanentemente en esa sinapsis que hablé recién? Pasa información, ¿correcto? Esa conexión, esas conexiones de aprendizaje que se conectan cuando se conectan las neuronas, por ahí adentro pasa energía, es conexión, es energía pura. Entonces yo tengo que ahorrar energía. Entonces, ¿qué dice el cerebro? Ahorrar energía. Esa información que es pensar, le consume al cerebro energía. Ustedes piensen únicamente que el simplemente hecho de pensar te consume energía. Todo lo que hagas a posteriori de pensar, seguís consumiendo energía. Piensen ustedes en qué momento, cuando están pensando, se cansan. O cuando están estudiando, o cuando tienen una preocupación, o cuando están muy excitados de algo bueno que les pasó. Todo eso genera un desgaste mental muy fuerte, muy grande. Eso es gastar energía todo el tiempo. No hace falta salir a correr para gastar energía. Simplemente pensar te consume energía. Entonces el cerebro dice, flaco, me estás gastando toda la energía todo el tiempo porque estás todo el tiempo pensando. El cerebro, por más que te vayas a dormir, sigue funcionando y gasta energía. ¿Cuál es el mecanismo? Y acá está un poco el secreto de todo esto. ¿Cuál es el mecanismo que utilizamos para no gastar energía o ahorrar energía? La respuesta es automatizando. El cerebro necesita automatizar, necesita programar esos engramas, generar esos engramas para poder repetirlos todo el tiempo, sin necesidad de estar prestándole atención a cada paso que doy, como si tuviese que siempre volver a aprender dónde pongo el pie en el pedal, dónde pongo la cola en el asiento. No. Una vez que esas conexiones generaron ese mapa mental o ese engrama, el cerebro los trae, los busca y los trae. Me podría poner un poco más científico al área premotora o al área motora para que, donde se generan estos engramas, para después liberarlo al área frontal. El área premotora es donde están estos programas, donde son elegidos estos programas, donde el área motora suplementaria decide si manda o no manda ese programa, y el área motora es donde da la orden para empezar a ejecutar ese movimiento. De esa forma, libera al córtex prefrontal, que es la parte de adelante donde tenemos la frente, digamos, la parte de adelante del cerebro, donde lo libera para poder tomar decisión. Ahora, ¿de qué forma automatizamos nosotros? Nosotros automatizamos de una forma. El cerebro aprende de una forma muy particular, que todos la saben, la repetición. Repitiendo, 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 algunos más, otros menos, es donde aprendemos, automatizamos, y donde no necesitamos estar todo el tiempo prestando la atención siempre al inicio. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, va haciendo sentido lo que vas diciendo. Okay. En el sentido de que a medida que vamos automatizando, asimilando, ¿cierto?, algunas conductas o repeticiones, vamos ahorrando cierta energía del cerebro.
Exactamente. Entonces, el cerebro no necesita estar todo el tiempo gastando energía para volver a empezar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la mente? La mente, a diferencia del cerebro, es por donde pasan los pensamientos y las emociones. Es como el soft, el cerebro es el hard, ¿sí?, que corren por todas esas sinapsis, esa energía que permanentemente está todo el cerebro conectado. Bueno, todo pasa por ahí y tenés la posibilidad de planificar. La mente planifica, el cerebro, el órgano, no planifica, ejecuta. Y ahí es donde empieza a disputarse la energía. El cerebro, digamos, la mente es la que piensa, ¿sí?, puede tomar decisiones y planificar. El cerebro tiene que ejecutar y te dice todo el tiempo, ahorra energía, ahorra energía, ahorra energía. Puedo darle 1000 ejemplos que les pasa todo el tiempo, ¿sí?, se van a dar cuenta. Cuando ustedes siempre guardan algo en un determinado lugar, cuando dejan el bolso de entrenamiento siempre en un determinado lugar cuando vuelven, lo dejan siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Y un momento su madre, padre o quien sea le dice, no dejes más el bolso ahí, cámbialo de lugar porque ahí molesta, porque está en el medio del pasillo, qué sé yo. Al otro día, cuando van a buscar el bolso, lo primero que va a hacer su cerebro es ir a buscar al lugar donde siempre dejaron el bolso. Y cuando no lo encuentran, decir, uy, no está mi bolso. Y después se van a acordar, decir, ah, no, me dijeron que lo tenía que cambiar de lugar. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ahí? El cerebro le ganó a la mente. El cerebro ejecutó, ahorró energía, porque durante tantas veces repetiste que dejaste el bolso en un determinado lugar, lo primero que hiciste es, y lo que tiene automatizado tu cerebro y lo que tiene aprendido es que el bolso está en ese lugar. No tuviste tiempo de, vamos a ponerle esta palabra, de pensar dónde estaba el bolso. Automáticamente fuiste a buscar el bolso a ese lugar. Y ahí sí. Te acordaste que lo habías dejado, ¿no? Ahí te acordaste que lo habías dejado justo en otro lugar. Una cosa que voy a decir que me gustaría que lo tomen de esta forma. Automatizar no es robotizar. Automatizar, en este idioma neurocientífico, es aprender. Es muy importante lo que significa. No soy un robot. Simplemente significa que aprendí, que generé esas conexiones neurales sólidas que me dejan seguir avanzando. Eso significa que aprendiste. No significa que repetís como un robot siempre lo mismo. No, no. El cerebro nunca deja de aprender y todo el tiempo va aprendiendo y conectando y después va discriminando de lo que le sirve y no, lo que no le sirve. Pero en definitiva, esa automatización por medio de la repetición es lo que te hace aprender. Ahora bien, nosotros aplicamos 4 principios para el aprendizaje, muy importantes para que cuando estamos entrenando, estos principios se den, ¿sí? Y los ponemos arriba de la mesa y los explicamos. ¿Qué es? ¿Qué necesitas para aprender? El compromiso y la voluntad, ¿sí? ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que maneja, que influye sobre la atención. ¿Y qué es la atención? La atención y la concentración, pero la atención sobre todas las cosas, es estar el mayor tiempo en estado presente. Estar todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo, viviendo en estado presente y sabiendo lo que estoy absorbiendo. Nuestro cerebro tiende todo el tiempo a pensar en futuro y a pensar en pasado. Son circuitos neurales que todo el tiempo para protegernos y ahorrar energía, según lo que vivimos, vamos a saber qué hacer. Pero pocas veces estamos conscientes de lo que estamos haciendo ahora. Importantísimo, la detección y corrección de errores. Si hay errores y los detectamos, podemos generar un cambio. Si no detectamos los errores, nunca va a haber un cambio. Siempre vamos a hacer las cosas porque sí, porque creemos que es así. Si están bien hechas, ok, pero si hay error y no lo corregimos, nunca vamos a poder generar lo que nosotros queremos generar. Y por último, la consolidación o la repetición de lo que estamos enseñando, ¿sí? La repetición para poder automatizar. Entonces es importante la voluntad, la atención, la detección y corrección de errores y la consolidación o la repetición bien hecha. Ahora, en nuestro deporte, ¿qué tenemos que automatizar y cómo tenemos que trabajar para que nuestro cerebro ahorre energía, libere espacio y así lograr hacer otras cosas? Bueno, súper importante. El qué es la técnica. La técnica son las destrezas, ¿no? La técnica es los estímulos que nos enseñan los entrenadores. Esto es muy importante para todos los que enseñan. La técnica es lo que nos va a terminar salvando, lo que nos va a hacer jugar bien. Un estímulo, por ejemplo, el pase, todos tenemos que hablar de la forma en que se pasa la pelota con el mismo criterio, de la misma forma. Si un entrenador me dice, pasá la pelota de arriba para abajo, pasá la pelota de abajo para arriba, el otro me dice, pasala por la cintura, el otro pasala de los hombros, el otro me dice, las manos en el pecho, el otro me dice, atrapala fuera de los hombros. Y me dice, el cerebro graba toda esa información, pero nunca se termina de consolidar lo suficiente. Siempre graba, grabando. Entonces, la pregunta es, si cuando yo estaba en infantiles, durante 9 años, me enseñaron a pasar la pelota 500 veces y yo hice 500 pases de esa forma. Cuando estaba en juveniles, aprendí 1000 veces a pasar la pelota, porque me enseñaron de esa forma. Y en plantel superior aprendí 1500 veces a pasar la pelota de una determinada forma. Cuando esté en un partido, ¿cómo voy a pasar la pelota? ¿De cuando estaba en infantiles, de cuando estaba en juveniles o cuando estaba en plantel superior? Es una pregunta, ¿eh? Si alguno se anima a contestar.
¿Alguien tiene alguna respuesta para Enrique?
Pienso personalmente que dependería de muchos factores porque, como hablabas de los estímulos que desencadenan ciertas acciones automatizadas, me imagino que si son 3 pases distintos, mi cerebro va a unir así como el contexto que más se le acerque para tomar esa decisión más rápida. Y ahí es cuando, por ejemplo, si al principio de niño y no se corrigió en juveniles, pero tal vez me lo quisieron corregir en adulto, doy el pase girando hacia el otro lado o doy un pase con una sola mano, son como estos resquicios que quedaron de las distintas formas de ejecutar la misma habilidad, ¿no? La misma destreza.
Exactamente, la respuesta está casi completa. Lo que yo te diría es que si bien vas captando toda la información durante muchos años, tu cerebro va a terminar ejecutando en mayor parte la mayor cantidad de veces que hayas repetido ese estímulo, agregándole algunas cositas de chico porque hiciste menos cantidad, pero que algunas que te sirvieron, de juveniles, algunas cositas que también te sirvieron, pero la mayor cantidad la tuviste en plantel superior. Ahora, si en plantel superior te enseñaron mal a pasar la pelota y en infantiles te enseñaron bien, vos terminás pasando la pelota en un 90% según la técnica que aprendiste en plantel superior, más allá que tengas ciertas cualidades y ciertas cosas adquiridas en juveniles y en infantiles que haya estado relativamente bien. ¿Se entiende?
¿Por qué es más inmediata o porque te hace más sentido como lo estás dando?
Porque uno automatizó la mayor cantidad de veces y formó el camino cerebral. Esos circuitos los ensanchó la mayor cantidad de veces en plantel superior, a esa destreza en particular, a ese estímulo. Entonces, acá es donde el cerebro ejecuta y no piensa, le gana la mente. El cerebro cuando está ejecutando, ejecuta la mayor cantidad de ese circuito construido literalmente en el cerebro, por donde pasa la información. Entonces, si yo tengo que pensar en la técnica, prestar la atención a toda la técnica, en un estado de emergencia que por ahí me vienen a taclear, yo no puedo estar prestando la atención a cómo agarrar la pelota, a cómo poner los codos, a cómo poner las manos, a cómo poner el cuerpo. Simplemente voy a ejecutar el movimiento que mayor cantidad de veces aprendí o practiqué. ¿Se entiende cómo funciona?
Sí, claro. ¿Eh? Sí.
O sea, el camino que más veces transité mi cerebro y que mayor cantidad de conexión neuronal, información pasó, el cerebro va a ejecutar eso. Es como, okay. Como si dijera, no estoy, cuando estoy arriba de la bicicleta andando sin manos, mi cerebro está ejecutando en modo automático, porque lo practiqué tantas veces que voy a ejecutar eso que tantas veces practiqué. Lo mismo pasa con las destrezas, con los estímulos, ¿sí? Entonces, si yo practico un pase mal, el cerebro no identifica lo bueno y lo malo. El cerebro no identifica, el cerebro graba el estímulo, graba la información. Cuanto más veces grabe esa información, cuando no tenga tiempo de prestar atención, voy a ejecutar lo que el cerebro dice, ¿para qué? ¿O por qué? Porque ahorra energía, porque lo tiene automatizado, porque lo repitió tantas veces. Y si eso no está bien hecho, o bien acordado, o bien distribuido por los entrenadores, el cerebro va a tener muchas formas diferentes de poder realizar una destreza. En vez de ser eficiente o súper eficiente y desarrollar una destreza acordada por el entrenador o por tantos años entre infantiles, juveniles y plantel superior. Porque, no sé si me logré explicar, pero si no tenemos un criterio que sea acorde y que todos se pongan de acuerdo para explicar algo y que todos lo ejecutemos a tiempo, a medida que yo vaya aprendiendo, voy a aprender muchas formas diferentes. Ahora, voy a ejecutar de la mayor forma que yo aprendí y que yo trabajé y que yo entrené, que por ahí no significa que esté bien. Entonces yo tengo que lograr, y todos los entrenadores tienen que lograr, unificar criterios, porque acá no hay una razón única, simplemente la unificación de criterios, y decir, bueno, todos vamos a pasar la pelota de esta forma, y todos aplican el mismo conocimiento, y todos enseñan de la misma forma, para que el cerebro tenga un mensaje, un estímulo único de cómo pasar la pelota. Estamos hablando de algo muy gráfico, ¿no? Muy, muy general, que después termina siendo específico para cada cosa. Ahora, ¿cómo mejoramos esa técnica? Por medio de la repetición bien realizada. Eso es lo que va a hacer, lo que va a permitir que repitiendo tantas veces el mismo gesto técnico, vamos a lograr automatizar, ahorrando energía, y poder tener tiempo de aplicar y hacer otras cosas y aprender otras cosas. Ahora, yo voy a poder hacer otras cosas cuando yo entienda, o mi persona, o mi cerebro entienda, que tengo la destreza bien hecha, que tengo confianza en esa destreza bien hecha, que tengo, que sé que puedo pasar la pelota de los dos formas, de los dos lados, largo, corto, corriendo, trotando, caminando, de forma eficiente. Eso me va a dar seguridad, me va a dar tiempo de pensar y de hacer otras cosas. Pero si yo estoy inseguro porque no soy bueno con la técnica, porque nadie me la corrigió, porque la paso más o menos como yo puedo, etcétera, etcétera, en el momento que yo tenga que tomar una decisión, no, seguramente no pueda tomar una buena decisión porque no voy a tener ni la confianza ni la seguridad, porque sé que mi pase o mi destreza no es buena porque nunca lo corregí, lo aprendí correctamente. ¿Se entendió eso?
Sí, súper claro. Tengo una pregunta respecto a la corrección. Pregunta sí. Esperanza. ¿Viene desde el exterior o uno mismo debe tener esa capacidad?
Es muy bueno. Son las dos. Las dos respuestas son correctas. El entrenador tiene que corregir, siempre tiene que corregir si ve un problema. Después, nada, están distintas metodologías, ¿no? Que esto sería otro capítulo, otro cantar, de los estados técnicos y del aprendizaje motor que está cada persona. Entonces, es importante que el entrenador corrija y que corrija de una determinada forma. ¿Cómo corrige el entrenador? Si yo tengo un protocolo de cómo pasar la pelota, que podría ser cómo es la preparación, cómo es la ejecución y cómo es la terminación de ese pase. O sea, cómo es la preparación es cómo me paro. ¿Cómo tengo que estar parado para recibir un pase? ¿Cuál es la biomecánica de recepción de ese pase? ¿Cómo estoy parado? ¿Cómo está agazapado mi cuerpo? ¿Cómo están mis hombros? ¿Cómo están mis codos? ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo es la recepción de la pelota? ¿Anticipar la atrapada? ¿Que tengo que sacar los brazos fuera de la línea de los hombros internos? ¿Cómo la recibo a la altura de los hombros? ¿Cómo está posicionado mi cuerpo, como nosotros llamamos tiranosaurio rex? ¿Y cómo termino ese pase? Cuando yo corrijo, siendo entrenador, corrijo haciendo un enunciado del PET, de la preparación, ejecución y terminación, de esas palabras claves que tiene ese protocolo de enseñanza, que tiene ese protocolo de las destrezas. Yo voy a explicarlo o lo voy a traducir de esa forma. Si yo te veo que no estás sacando los brazos, te voy a decir, Pablo, anticipa la atrapada. No te voy a decir, no, no hagas eso. Te voy a decir, Pablo, anticipa la atrapada. La pelota con las manos abiertas al pecho y cuando termines la ejecución, brazos a la altura de los hombros apuntando al objetivo. Te voy a recitar el protocolo de pase. lo mejor que pueda. Y el entrenador que viene, porque no estás vos, tiene que hacer la misma corrección que vos. Pablo Jinky tiene que decir, chicas, no anticipan la atrapada, no están en posición de tiranosaurio Rex. Y esa es la forma de corregir permanentemente. Cuando el que está aprendiendo escucha, ¿sí? Tiene varias formas de aprenderlo, que es la verbalización, expresarlo verbalmente, tengo que anticipar la atrapada y aprenderse el protocolo de pase, puede imaginarlo, representarlo, y como dije recién, verbalizarlo o mirarlo en alguien que lo esté haciendo bien. Eso se llama el sentido kinestésico, aprendo de lo que está sucediendo, de alguien que hace bien las cosas. Entonces, esto es parte de la cátedra que estoy trabajando en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, lo voy a explicar, simple. Al automatizar, liberamos. En el primer párrafo, ¿qué dice? Esto se logra una vez que debido al gran dominio de las destrezas motrices, significa, cuando ya aprendí a moverme, ya aprendí la técnica, genera un automatismo que le permite a la corteza motora, que es lo que dije antes, que le permite al córtex prefrontal, ya liberó las otras áreas del cerebro, ya le liberó el área premotora, liberó el área motora, entonces el área prefrontal no le está prestando atención a esas dos áreas y tiene tiempo, porque ya están trabajando esas dos áreas de forma automática, y libera la atención que está en el córtex prefrontal, lo libera para poder centrarse en otras como la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, como Aristóteles dijo, la excelencia no es un acto, es un hábito. El hábito, ¿a qué llamamos el hábito? Cuando hacemos algo repetitivo y tenemos el hábito de hacer siempre lo mismo. Es la repetición, es el automatismo, es el aprendizaje de esa forma. Yo tengo un hábito que me gustaría cambiar, y bueno, tenés que trabajar mucho para poder cambiar ese hábito. O yo tengo un hábito que es, no sé, ustedes sabrán sus propios hábitos, tomar a la mañana mate. ¿Qué pasa si una mañana no toman mate? ¿Qué les pasa? O no toman té, o no toman lo que tienen programado de hace mucho tiempo. Y, o por ahí se ponen de mal humor. Ese mal humor es que se están saliendo de su hábito, que les genera una molestia, un mal humor. El cerebro está diciendo, ¿qué? Ahora tenés que ponerte a pensar en qué tenés que hacer. ¿No tenés más tu desayuno o lo que tomás todas las mañanas? Entonces tu cerebro dice, uy, ahora me tengo que poner a pensar. Y dice, ponerte a pensar en qué es lo que tenés que hacer te genera malestar. Entonces tenés que empezar a pensar y gastar energía, y eso es lo que te dice tu cerebro, no gastes energía. Entonces te pone mal humor porque no ibas a gastar energía y es todo el tiempo lo mismo. Y lo que dice en el último párrafo, si lo llevamos a un plano más filosófico, en ambos casos donde dice, no hay deliberación ni opciones, es decir, no hay libertad. ¿Qué es que no hay libertad? La libertad es que si yo estoy practicando un deporte, si yo quiero practicar golf, vamos al golf, yo no puedo, si yo quiero jugar bien al golf y quiero ser eficiente, no puedo agarrar el palo de golf de la parte de abajo, no puedo agarrar el palo de golf por la mitad. Yo no tengo esa libertad, la técnica para agarrar el palo de golf, si alguno juega al golf, es de una determinada forma. Y el swing, para pegarle correctamente a la pelota, es de una determinada forma. Entonces, si yo cumplo esa técnica, no estoy liberado, estoy cumpliendo una estructura, estoy cumpliendo una técnica especial para un deporte específico, que va a ser que cuanto más veces la practique, más eficiente sea y mejor le pega la pelota. ¿Se entiende? Por eso no hay libertad en la técnica. Pero esa técnica, que no nos da libertad al principio, nos va a terminar dando, por medio del automatismo, nos va a dar esa libertad para poder tomar decisiones y ser creativo después. A eso se refiere en que nos hace precisamente libres. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí, eso quedó claro. Tengo un punto que toca Inki.
Dale.
Dice, ¿qué papel cumple la presión o el estrés en el aprendizaje en esta automatización?
Eso es otra charla interesante, la gestión del estrés y la gestión de las emociones. Todo.
Perfecto.
Todo el aprendizaje. Sí.
Enrique, sobre todo la pregunta va enfocada a la parte de que, considerando, como decía Pablo, que nosotros tenemos que tomar, bueno, acá las mujeres casi solo jugamos seven, y la verdad es que siempre las decisiones se toman bajo presión. Entonces, ¿como cuál es la incidencia de entrenar el aprendizaje bajo presión?
Uf, es una buena pregunta. No, es una muy buena pregunta, muy adelantada. Muy
a la
adelantada.
Sinapsis. ¿Eh? A hacer sinapsis ahora.
Sí, es muy adelantada y está buena. Ahora, ¿me estás hablando de tomar decisiones bajo presión en el juego?
Sí.
Las decisiones bajo presión en el juego es que cuanto más vos sepas tu estrategia de juego, ¿sí? Vas a tomar las decisiones con menos presión. Vas a tener mayor libertad para tomar mejores decisiones. Si vos sabés tu técnica, tu táctica y tu estrategia a la perfección, ¿sí? Más allá del uno contra uno, ¿no? Y lo conocés al detalle, siempre vas a tener más tiempo para poder leer el juego. Y si vos podés leer el juego, porque lo tenés realmente aprendido, siempre vas a poder tomar mejores decisiones. Pero eso lleva tiempo, eso lleva práctica, eso lleva jugar.
Experiencia.
Exactamente, practicar escenarios, practicar escenarios tanto de destrezas como escenarios del juego. Todo eso cuando lo vas aprendiendo, lo vas incorporando y tomar decisiones bajo presión va a hacer que tu cerebro, en el momento que tenga que ejecutar, sí dispute con la mente la toma de decisión. Si no tenés tiempo, tu cerebro va a ejecutar lo que aprendiste de forma inmediata, lo que más veces practicaste. Y si tenés tiempo para tomar decisiones, es que estás utilizando la mente. Ese es el tiempo que vos necesitás siempre tener para tomar buenas decisiones. ¿Se entendió la respuesta? Ahora, el estrés y la presión, cuando uno está a más de 100 pulsaciones por minuto, 80 y pico, 90 pulsaciones por minuto, trabaja el cerebro y no la mente. Ojo con eso, ¿eh?
Perfecto, buen punto. O sea, la automatización es fundamental, entonces.
Exactamente.
Si, por ejemplo, traigo una persona o un grupo con una técnica que para mí no es lo más óptimo, la forma de reaprender esto sería en un entrenamiento más calmado, digamos, bajando las pulsaciones, tomándolo con calma. ¿Tendría que anular este como estrés, esta presión?
Sería ideal. Pero ojo, el estrés no es malo, el exceso de estrés es malo. El estrés te mantiene alerta, el estrés es parte de tu sistema que te hace estar enfocado también, que te focaliza. Entonces, el estrés no es malo, el exceso de estrés, ¿sí? El exceso de emociones complicadas y de nervios y de miedo es complicado ahora. Vos, si querés generar una técnica nueva, tenés que empezar a concientizar, lo viejo no lo podés eliminar. Lo tenés que reemplazar. ¿De qué forma lo reemplazás? Cuando vos caminaste siempre un camino en medio de la selva, hiciste tu camino, y están todas las plantas alrededor, pero tenés que hacer otro camino. Bueno, tenés que empezar a hacer un sendero y caminarlo y caminarlo y caminarlo hasta ensancharlo más que el que tenías al lado. El tiempo que vos logres ensanchar ese nuevo camino va a depender de un montón de factores. De las ganas, de la motivación, de la voluntad, de la atención, de la corrección, ¿sí? Y de la repetición. Eso va a hacer que vos puedas cambiar el hábito. ¿Cómo cambias tu hábito? De esta forma, repitiendo, automatizando la nueva técnica. ¿Cuántas veces? Y mira, hay varios libros o varias informaciones que fuimos leyendo, que fui leyendo también, que para generar una técnica correcta y eficiente tenés que hacerlo por lo menos 5.000 veces. Ahora, todo depende de cada uno también, porque el proceso de aprendizaje, hay personas que les lleva 10 segundos y hay personas que les lleva 10 años. Entonces, depende también de cada uno qué le pone para aprender y cómo lo aprende, ¿sí? Si a mí me das tocar la guitarra hoy en día, y yo voy a tardar un montón en tocar la guitarra, porque yo no, o sea, no me interesa, no soy bueno, creo que no soy bueno, no me dan los dedos, no sé cómo agarrarla y ponerme a tocar la guitarra me va a costar un montón a mí. Ahora, mi hija toca la guitarra de oído y aprendió sola, son cosas de cada uno. Yo tengo que repetir 5.000 veces y acordarme cuál es la cuerda, porque no lo sé, pero tengo que practicar miles de veces para poder acordarme y que me salga.
Súper claro.
Acá tenemos, lo conocen a Whitelock, es uno de la segunda línea de los All Blacks, ¿sí? ¿Correcto?
Sí, claro.
¿Qué está haciendo Whitelock? ¿Quién se anima a contestar?
Está repitiendo. Venimos a repetir el movimiento para ver cómo entrar, la posición de los pies, el hombro, la espalda.
Exactamente. Todo para poder entrar de la mejor manera. Exactamente. Está practicando una técnica. Está practicando la técnica de tackle. ¿Usted es algo complejo lo que está haciendo? No. ¿Lo puede hacer un chico de 8 años a eso?
Absolutamente.
Absolutamente. Imagínense si un chico de 8 años hace este movimiento, este ejercicio, durante 10 años o 15 años, que está trabajando, obviamente lo va evolucionando, ¿no? Y nosotros vemos a uno de los mejores jugadores del mundo hacer este ejercicio tan simple. Esto lo hace porque en el momento del partido no va a poder prestar atención a la técnica. La técnica va a actuar por sí misma. Dentro de su cerebro. En el momento que él tenga que ejecutar un tackle, no va a estar pensando cómo tiene que ser la posición corporal. No va a tener que estar pensando que tiene que estar parado como un tiranosaurio Rex, que está parado en este momento. Él va a estar ya esperando con el cuerpo, con la espalda, con los hombros, con las manos, parado de una determinada forma, que la fue practicando, para que en el momento del partido, cuando se le venga a alguien a enfrentarlo y él lo tenga que derribar, lo va a hacer de forma automática, lo va a hacer de forma aprendida. Su cerebro no va a tener que estar buscando, ya la tiene al camino armado, ya tiene el engrama del mapa mental del tackle, y no tiene que gastar tiempo ni gastar energía. Su cerebro va a ejecutar de forma automática. Todos sus movimientos ya están automatizados y va a tener seguramente un tackle eficiente porque lo viene practicando de una determinada forma. Entonces, la calidad de la técnica condiciona, facilitando o perjudicando el pensamiento táctico y el acto creativo motor. Esto es lo que venimos hablando. La calidad de la técnica lo que va a hacer es facilitar o perjudicar. Si vos tenés una buena técnica, te va a facilitar. Y si no tenés una buena técnica, te va a perjudicar. Te va a perjudicar porque no te vas a sentir seguro, porque no lo vas a hacer bien. Y te va a perjudicar el pensamiento táctico, dónde tengo que estar parado, qué es lo que tengo que hacer, puedo tomar decisión, no puedo tomar decisión, y tampoco te va a dejar ser creativo. O sea, vos teniendo una buena técnica, vas a estar pensando, no vas a estar pensando ni siquiera tácticamente dónde tenés que estar parado, y vas a poder crear, vas a poder ser espontáneo, porque tu técnica es buena. Lo mismo que dice acá, generación de automatismo respecto a movimientos técnicamente perfeccionados permite liberar espacio cerebral para una mejor calidad de decisiones. Táctica estratégica, también para la creatividad motora. Lo vuelta, lo mismo. Un buen automatismo, una buena técnica, haber trabajado bien la técnica durante tantos años, hace que ese automatismo bien aprendido pueda darme tiempo para hacer otras cosas, para tomar decisiones. Acá tenemos un scrum, esto es un seleccionado, es un mundial de M20 entre Inglaterra y los All Blacks, los sí, Nueva Zelanda, donde el 8 le va a dar la pelota al 9, el 9 tiene a dos jugadores de su lado derecho, y se va a encontrar con casi tres jugadores del lado enfrentándolo. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está haciendo el medio scrum en este momento? ¿Quién se anima a decirme?
Pasando la pelota.
Perfecto, muy bien. Está pasando la pelota. Vamos un paso antes.
Fijando marca para crear un 3 contra 2 a un 2 contra 1.
Muy bien. Vamos de nuevo, repetime.
Fijando marca para quedar en superioridad numérica en ataque.
Muy bien. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para lograr eso?
Correrse de la marca.
Ahora, así, Maribel, dale.
Se cambió su marca, fue a la marca del compañero.
Muy bien. Vamos antes. ¿Qué está haciendo en este momento el medio scrum? ¿Qué estarían haciendo ustedes en este momento? Piensen, pónganse en la cabeza del medio scrum.
Buscando el espacio.
Correr derecho.
Buscando el espacio. Corriendo el espacio, muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo en ese momento? ¿Están tomando qué?
Decisión. Arrastrando la marca.
Muy bien. ¿Quién dijo? Decisión. Muy bien. El medio scrum en este momento está tomando una decisión. ¿Qué dice? Busco el espacio, puedo ver un jugador que me va a salir a marcar, y acá tengo otro jugador. Este jugador está viendo todo eso en este momento. La pregunta es, ¿está pensando o prestándole atención a la técnica del pase?
Yo creo que está pensando en arrancar, en buscar un lugar nomás.
Está pensando que se le cierra el jugador para dejarle un 2 contra 1 al otro compañero.
Muy bien. Son decisiones. La pregunta mía es, ¿está pensando en cómo va a pasar la pelota?
No.
No. ¿Por qué no?
Porque esa es la parte automatizada que practico muchas veces para poder tener energía y tiempo para tomar una buena decisión.
Muy bien ahí. ¿Vieron el pase que hizo o no? Fue un salteo directo al win. ¿Sí? Uh-huh. El mediocrón hizo un pase que salteó al jugador primer compañero y se la puso en las manos al win. Fue un pase perfecto. Si lo vemos de corrido, a una velocidad tremenda, todo pasó en 2 segundos. ¿Quién lo salvó al medio scrum? La técnica. La buena técnica. La buena técnica de ese buen pase que tantas veces practicó y tiene bien y lo practicó correctamente, lo que hizo el medio scrum, tuvo tiempo de poder leer que había un espacio acá atrás que tenía dos tipos que lo venían a cerrar, pero él podía ver o jugado con el pie o pasado la pelota a su win. Todo ese tiempo lo tuvo porque tenía confianza en la buena técnica de pase que tenía. No pensó en la técnica, simplemente él sabe que tiene una buena técnica de pase, que lo puede hacer corriendo, que seguramente cualquiera de nosotros hubiese guardado la pelota o se lo hubiese pasado al de acá y hubiese terminado en un tackle acá. ¿Por qué? Porque por ahí no nos hubiésemos tenido la confianza de hacer este pase en velocidad de este nivel con esta técnica tan perfecta, diría yo. Eso fue lo que sucedió. Pudo tomar decisiones. Pudo tener confianza en su técnica. Esta es un poco la transformación que yo llevé a mi club, que es todos los entrenadores aplicando un mismo criterio, que es la fórmula de tanto de tackle como de pase, como de duelo, de rack. todos los jugadores haciendo el mismo ejercicio, no cuatro estaciones diferentes, sino hacemos una estación de tackle todos juntos, divididos en grupos de seis, de cuatro, no importa, pero todos haciendo lo mismo. Eso hace que los chicos, cuando estén trabajando, todos vean que están todos haciendo lo mismo, y están todos escuchando lo mismo. Y el amigo que vino con él está haciendo lo mismo que él, y el de al lado o el de enfrente, porque su amigo le tocó ir al grupo de enfrente, está haciendo exactamente lo mismo. Y el entrenador cuando explica, o los entrenadores cuando explican, explican lo mismo, y corrigen de la misma forma. Entonces, sí, ahí se va a generar un hábito en el transcurso de los 9 años que están en infantiles, en el transcurso de que si hay un orden entre infantiles y juveniles, los entrenadores de juveniles van a recibir jugadores ya con mejores hábitos para poder enseñarles otras cosas. Y no siempre volver, te voy a enseñar a taclear porque no estás tacleando bien. ¿Pero por qué no taclea bien el chico? Y porque durante 9 años más o menos fue aprendiendo lo que le fueron diciendo. Deja de tener un criterio único. Entonces, vas a lograr un gesto técnico, vas a lograr mayor eficiencia física para la toma de decisión y por ende vas a tener un tiempo eficiente tanto en jugadores, en entrenadores y como club.
Enrique, dale. Me interrumpo un poco. Hay un comentario de,
dale,
de Esperanza, dice Quique, pero hablando un poco de la técnica de tackle, dice Quique, dale. Pero un escenario de tackle es muy poco probable que sea parecido. En juego es muy poco probable que tengan dos tackles iguales. ¿Cómo entreno todo ese escenario 5.000 veces?
No, lo que tenés que entrenar es la técnica, no el escenario. El escenario lo vas a poder practicar, es al azar. El juego es azaroso. Ahora, lo que vos importante es tu técnica, para que cuando tengas que taclear, tu cuerpo sea eficiente en el tacle. Pongas la cabeza como la tenés que poner, el hombro como lo tenés que poner, la pierna como la tenés que poner, la tibia como la tenés que poner, y los pies traccionando y manteniendo la acción de correr como lo tenés que hacer. Vos tenés que practicar la técnica. Primero vas a practicarla como hizo Whitelock, ponele, no, ni corriendo, casi de parado, para poder saber, poder estar, empezar a grabar tu posición corporal. Vos no podés taclear parado o erguido, seguramente te lastimás. Vos no podés poner la cabeza cruzada, seguramente te vas a lastimar. Vos no podés taclear con la cabeza a las rodillas, te vas a lastimar. Entonces, ¿de qué forma es la técnica, la biomecánica del cuerpo, para que vos puedas técnicamente realizar un buen tackle? Vas a estar en posición de tiranosaurio rex, el pecho prácticamente paralelo al piso, las dos manos en posición de T-rex, siempre los ojos mirando dónde vas a apuntar en el tackle, al centro de gravedad correspondiente del jugador de enfrente, ¿sí? Y no importa después que se den diferentes escenarios, tu cuerpo va a estar adaptado a que por lo menos en un 70-80% de probabilidad hagas un buen gesto técnico para taclear. No significa que siempre taclees espectacularmente bien, pero sí tu cuerpo va a estar entrenado generando ese hábito de tiranosaurio recto y una posición corporal óptima para que pueda ser eficiente en el tackle. Pueda cerrar los hombros, cerrar los brazos, mantener la acción de correr y empujar como corresponde. El tackle, después vas a practicar, una vez que vos tengas el tackle madre, digamos, y el gesto técnico, porque vos tenés diferentes etapas de aprender. Se llama etapa de adquisición, etapa de perfeccionamiento y etapa de estabilización y disponibilidad variable. Son 3 etapas diferentes. En cada una de esas etapas vas a aprender, vas a ir evolucionando en tu aprendizaje. Y cuando te toque ser más grande y ya tengas adquirido ese perfeccionamiento, vas a poder taclear de costado, de atrás o de adelante, o traqueando a alguien, pero tu técnica va a ser la misma de tackle. Tu cuerpo no va a cambiar la técnica de tackle, tu posición va a ser siempre igual. No sé si me expliqué.
Sí, yo entendí perfecto y tengo la misma precisión. No sé si la Esperanza le quedó claro la respuesta.
Dedito para arriba.
Perfecto, okay, bueno, digamos nomás entonces.
Qué bueno. Entonces, un poco terminando, la consecuencia de utilizar un mismo criterio, generar un hábito bueno, obtenemos un gesto técnico físico y toma de decisión correcta, nuestro tiempo es eficiente y por lo más importante de todo, que yo empecé a trabajar con esto, es el rugby safe o el rugby seguro. Si yo no aprendo técnicamente bien a taclear, que vamos a este ejemplo que es sumamente importante, o hacer un rack, y no tengo la técnica adecuada porque no la practiqué adecuadamente, porque mis entrenadores no se pusieron de acuerdo, no tuvieron el mismo criterio. No, para mí tenés que ir con la cabeza levantada. No, para mí tenés que ir con la cabeza de costado. No, para mí, yo cuando raqueaba iba con las rodillas. No, cuando yo raqueaba iba con el hombro. Todas esas diferentes técnicas hacen que no sea eficiente la técnica principal del rack o del tackle. Entonces, cuando te toque taclear y estés en estado de emergencia y tu cerebro necesite ahorrar energía, ¿de qué forma vas a taclear? ¿De la forma que más veces aprendiste o de la que te salga, que tal vez no sea la correcta? Y eso va a generar una posible lesión. Y eso va a generar una posible desconfianza que te va a terminar generando una lesión. Por eso es importante trabajar bien la técnica. Porque no es que decimos la probabilidad 100% de éxito. No, tenés una mayor probabilidad de éxito, que significa tenés una mayor probabilidad de que te vaya mejor. Yo no te garantizo el éxito, porque esto es un deporte y es azaroso y podés taclear mal y tener mala suerte, o justo se movió y vos te moviste y por más técnica que tengas te golpeaste. Eso es parte del juego. Pero la probabilidad de que si te viene alguien de frente y vos tengas una buena técnica, la probabilidad de que vos no te lastimes es mucho más grande, mucho mejor, ¿correcto?
Estamos de acuerdo.
Y es importante para los chicos. Por último, voy rápido y esto queda colgado para lo próximo. Una vez que nosotros nos ponemos objetivos, ¿cómo se trabajan los objetivos? ¿Soy eficiente cuando tengo un objetivo? Un objetivo de aprendizaje, un objetivo de trabajar siempre sobre lo mismo y ser eficiente en la repetición. Cuando yo me pongo un objetivo, quiero aprender bien la destreza del pase. Quiero aprender bien cómo taclear. Quiero aprender bien cómo patear a los palos. Quiero aprender bien, me pongo objetivos. Yo me puedo poner diferentes tipos de objetivos. Este estudio que voy a mostrar ahora trata de un estudio que se hizo sobre jugadores olímpicos. Entonces, ¿cómo alcanzan los tipos en tan poco tiempo su objetivo? Los deportistas olímpicos tienen poco tiempo para alcanzar sus objetivos y estar tan atentos y estar en estado presente. ¿Cómo hacen para 4 años trabajar y en tan poco tiempo lograr ese objetivo? Lo trabajan de esta forma. Para lograr ese objetivo, los tipos dicen, si yo me digo un objetivo a mí mismo, yo me pongo un objetivo, quiero aprender el tackle de forma correcta, ¿sí?, y me lo digo a mí mismo únicamente, la probabilidad de que eso suceda es entre un 6 y un 8%. Si yo, además de establecérmelo a mí, me lo escribo en todos lados, quiero aprender a taclear, la probabilidad de éxito va a subir, porque estoy poniéndole más foco, entre un 25 y un 30% de probabilidad. Ahora bien, si lo escribo, lo digo, lo comparto, y además tengo un staff que me ayuda a cumplir ese objetivo, existe un 85% de probabilidad de que yo pueda alcanzar ese objetivo. Entonces es sumamente importante ponernos objetivos, ¿sí?, ponerse objetivos y transmitirlos y compartirlos y que todos trabajen para lograr ese objetivo, para que a mí me vaya bien. Si a mí me va bien y al lado le va bien logrando esos objetivos, ¿sí?, trabajando de forma eficiente, que es todo lo que venimos hablando hasta recién, los objetivos alcanzables van a ser mejor. Entonces, si yo tengo un sueño, esto voy rápido, que es lo último, si yo tengo un sueño, voy a tener primero los objetivos de resultado, trabajar por objetivo de performance. Y nosotros hoy, en esta charla, podemos decir que estamos en este objetivo por proceso, que son ponerme un objetivo físico, ponerme un objetivo técnico, un objetivo táctico y un objetivo mental. Cuando yo fui construyendo esos objetivos de proceso, voy a poder trabajar los objetivos de performance, voy a poder trabajar los objetivos de resultado y por último voy a cumplir ese sueño. Nosotros hoy estamos en este objetivos de proceso. Cómo trabajar la parte física, técnica, táctica, mental, nutricional, estratégica. Poniéndome objetivos ordenados en la parte de proceso, voy a poder laburar en todos los demás objetivos para alcanzar el propósito. Y acá terminó la charla.
Uf, ¿qué quieres que te diga? La verdad que es
un poco muy larga, ¿no? Me fui de pista, me parece.
No, lo que pasa es que la verdad que escuchar todo este análisis desde este punto de vista, poco probable escucharlo y estar presente. La verdad que es muy motivante y obviamente uno va aprendiendo mucho más con este tipo de conocimiento. Así que la verdad que muy agradecido. Me imagino que todos están también muy contento de escuchar y aprender cómo se ve o se vive, digamos, desde ese punto de vista. Así que muy, muy bien. Quería dejar la palabra a algunos que tengan alguna duda, algún comentario, vivencia, cualquier cosa que Enrique pueda estar.
Lo que les voy a pedir es que piensen, cuando ustedes aprenden algo, un oficio, lo que sea, al principio, o cuando están estudiando, al principio les va a costar, va a ser rústico, no les va a salir. Y siempre van a tener que estar prestándole atención al inicio. Y una vez que lo vayan practicando, y lo vayan entrenando, y lo vayan ejecutando, y le dediquen tiempo, y le presten atención, y vayan mejorando, ¿sí?, lo van a empezar a automatizar, que significa aprender, lo van a empezar a automatizar. Y cada vez le van a prestar menos atención a aquella vez o aquel principio y lo van a hacer cada vez de forma más eficiente. Y si dejan pasar un tiempo y lo vuelven a hacer, se les van a ocurrir nuevas ideas sobre cómo hacerlo mejor. Y siempre van a ir mejorando y siempre van a ir perfeccionando y siempre van a ir siendo más eficientes con una idea mejor y una idea mejorada, porque así trabaja el automatismo. Es siempre aprendiendo para poder ir siendo más eficiente, para poder ahorrar energía. Y piénsenlo en cada cosa que hacen y se van a dar cuenta que siempre, cuando están haciendo algo que les entusiasme, les gusta, al ratito o al otro día les va a salir, uy, ahora lo puedo hacer mejor. Me di cuenta que lo puedo hacer mejor. O me di cuenta que me sale mejor ahora. O me di cuenta que no tendría que haber hecho eso, que de esta forma ahora sí lo puedo hacer mejor. así funcionamos, así aprendemos.
Sí, perfecto. De hecho, responde a alguna de, de las preguntas que me fueron dejando para poder hacerte, ¿cierto? Donde dice Enrique, conocí este hermoso deporte ya de viejo, el año pasado, ahora tengo 38 años. ¿Qué me recomiendas para poder aprender más rápido las reglas, atender mejor la forma de juego, etcétera? Me pregunto mucho a mis compañeros desconcentrándolos del entrenamiento. Me gustaría saber alguna alternativa para mi entrenador.
Lo que yo haría, primero, si tenés un plan de juego, sabete el plan de juego. Si tenés un protocolo de cómo aprender a pasar la pelota, taclear, raquear, yo lo tengo eso, después se los voy a pasar. Pero si tienen eso para leer, cuanto más lean y aprendan, ¿sí?, mejor les va a salir en la cancha. Después está el tema de las destrezas mentales, que es cómo visualizar, cómo trabajar la gestión del estrés, la gestión de las emociones, cómo trabajar las 8 destrezas mentales, que es la activación cognitiva. Esa es otra charla que nosotros hacemos para poder lograr los propósitos. Yo después, en otro momento, si a ustedes les interesa, yo les explico cómo trabaja la respiración, cómo trabaja la visualización, qué significa, cómo trabajar la atención y la concentración. Esa es otra charla que dura más o menos una hora, hora y media también, que tienen que tener ganas de escuchar, que son las destrezas mentales. ¿Cómo trabajamos nosotros las destrezas mentales? ¿Cómo trabaja la emoción? ¿Cómo trabaja la autoconfianza? Son 8 destrezas mentales que nosotros trabajamos, que explicamos y les explicamos cómo funcionan para poder aprender mejor y estar mejor llevado a la cancha la performance, ¿no? Porque lo más importante de todo al final es cómo jugamos, cómo logramos una mejor performance. Lo principal que te diría a la persona que ellas preguntan, si tiene conocimiento de cómo es el juego, que lo aprenda. Primero, en un escritorio, que lo vea, que entienda qué es lo que tiene que hacer. Porque una vez que vos estás en la cancha y no sabes qué tenés que hacer, tu cabeza se llena de incertidumbre. Esa incertidumbre no te deja ver lo que tenés que hacer. Si vos no sabes lo que tenés que hacer, estás perdido y estás preguntándole todo el tiempo al otro y desconcentrándolo. Ahora, si yo sé lo que tengo que hacer, no tengo que estar preguntándole al otro, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y eso me va a dar tiempo de pensar en otras cosas. Es importante que conozca el plan de juego. Primero la técnica, después el plan de juego. De esa forma vas a ser más eficiente en la cancha.
Perfecto. Tengo otra por acá también. Dice, el mayor impedimento u obstáculo para poder desenvolverse de la mejor manera como rugbyista. Es lo que acabas de decir, yo creo, de aprender, digamos, la estrategia de juego.
No hay. Sos vos el peor impedimento. Tenés que tener ganas y motivación de aprender. Y no hay techo. Entonces, sí. Si vos aprendés lo que tenés que hacer, siempre vas a estar en el lugar correcto o antes, y eso te va a dar tiempo para mejorar. No hay impedimento. No hay nada que te impida hacer nada en este mundo. Depende de las ganas que vos tengas. Y la motivación. Tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Nadie te puede quitar tu propósito.
Exacto. Muchas gracias, Enrique. Agradecer muchísimo su colaboración con la Asociación de Rugby del Sur. También a Pablo, que él amablemente está haciendo acá de moderador, de conductor, pero muchísimas gracias, y también yo creo que vamos a tomar eso de una segunda charla, una segunda instancia para contar contigo. Muy, muy agradecida, y ojalá que nos veamos pronto.
Lo que necesiten, no tengo ningún problema en seguir trabajando con ustedes cuando sea necesario.
Perfecto. Bueno, la verdad que hay una pregunta más. Técnicas para lograr resultados de equipo inspirando más que imponiendo. O la forma que para lograr resultados de equipo, o cómo ser mejor equipo, imponiendo.
Exactamente. En realidad, teniendo un orden. Teniendo un orden, nosotros teníamos una figura donde había un huevo sobre la mesa, ¿no? Esto es una pintura. Y había dos pintores dibujando ese huevo. Uno era Dalí y el otro era Picasso. Y los dos tenían un huevo, como si fuera un huevo avestruz, y lo tenían que pintar. Y Dalí lo pintaba doblado, ¿sí? Muy surrealista, y Picasso lo pintaba cuadrado. Los dos estaban viendo el mismo huevo, pero los dos tenían dos visiones diferentes de ese mismo huevo. ¿Cómo hacemos para que todo el equipo vea ese mismo huevo y lo pinte de la misma forma? Es un desafío muy importante para el entrenador. Pero siendo ordenado, tanto en el juego como en la técnica, o sea, tanto en los objetivos técnicos, tácticos y estratégicos, en el orden y en la enseñanza, la probabilidad de que todos vean el mismo huevo de la misma forma es mayor. No significa que todos los vayan a ver igual, porque no todos tienen sus mismos objetivos. Pero sí es importante que el objetivo técnico, táctico y estratégico, todos vean lo mismo. Después, si uno juega porque le divierte, el otro juega porque le resulta que es estatus social, el otro juega porque jugaba a su mamá o su papá, el otro juega porque le gusta a la novia o el novio. Son diferentes emociones, digamos. Pero no está bueno que estratégicamente veamos cosas diferentes o técnicamente o tácticamente veamos cosas diferentes. Eso va a hacer que se desorganice el equipo y va a ser más difícil de unirlo y de que todos veamos las mismas cosas. Entonces, desde lo técnico, táctico y estratégico, tener un orden va a hacer que por lo menos empecemos a ver las cosas de la misma forma. Y eso de alguna forma va a terminar uniendo, no sé si en su totalidad, porque hay una parte muy importante que es la parte de afuera de la cancha, ¿no? La parte social, la conexión entre jugadores, la parte humana, que mucho va a depender de la muñeca del entrenador.
Buenas tardes, una pregunta. En ese sentido, en estas últimas dos preguntas e intervenciones que ha hecho usted, ¿qué es lo más difícil que presenta o que se le presenta a un entrenador a lo largo de su carrera dentro de todas las cosas que pueden pasar dentro de una dirigencia de personas?
Muy bien. Creo que lo que más difícil me pasó a mí fue eliminar el para mí. Todos tienen razón. Yo tenía que lograr que para mí la pelota, que para mí el tackle, que para mí el juego, el para mí, todos son para mí. Para mí hay que pasarlo así, para mí hay que patear así, para mí. Yo logré, de alguna forma, eliminar el para mí. No hay más para mí. Entonces, ¿de qué forma logré eliminar el para mí? Muchachos, yo no tengo la razón. Yo, Enrique, no tengo la razón de cómo hay que pasar la pelota. Yo no la tengo. Yo no sé cómo hay que jugar. No hay una forma de jugar. Yo no tengo la razón. No me importa tener la razón. Ahora, sentémonos y digamos qué queremos hacer y hagámoslo. ¿Queremos pasar la pelota de como básquet? Listo. Fumata, humo blanco, pasamos como el básquet. Pero estamos todos de acuerdo que la pasamos como el básquet. No es que en M6 se pasa como el rugby, en M14 como handball y en en plantel superior como quedamos. No, eliminemos el para mí. Seamos una cosa seria. Si ustedes logran eliminar el para mí, porque nadie tiene razón en definitiva, ¿quién tiene la razón? Olvídense de la razón y busquemos un único criterio que nos ayude a crecer. Y ahí están todos metidos, todos pusieron las manos en el plato y todos trabajan por el bien común. Esa fue la parte más difícil. Una vez que vos lográs ese acuerdo político que matás los egos y hay una causa superior por la cual estás trabajando, esa es la parte más difícil como entrenador. Porque una vez que te ordenás y te pones a laburar, después hay cosas que tenés que ir trabajando, que es la parte humana, que es lo más difícil. Pero una gran parte de la parte técnica, táctica y estratégica la solucionás de esta forma, eliminando el para mí. Lo demás va a ser complejo, pero no tenés esta carga tan grande que sin eso no podés lograr lo otro.
Muchas gracias.
Porque si tenés un buen grupo humano, y lográs armarlo y qué sé yo, y te va bien, sí, puede suceder. Se alinearon los planetas y te va bien. Pero es una en 30, una en 40, una en 100. Después tenés que lograr que los planetas se vuelvan a alinear. De esta forma, de la otra forma, eliminando el para mí, vas trabajando todo el tiempo en que los planetas todo el tiempo estén alineados.
Y me imagino que ese resultado, bueno, me imagino que es positivo a la larga. ¿Fue así para usted? No hay dudas, me imagino.
No te garantiza el éxito, te da mayor probabilidad de éxito. Pero indudablemente todos trabajan por una causa común, por un propósito. Y no, yo entrenador de la M16 sé más que vos del de la M19, y yo entrenador de M19 sé más que vos que el de M15. En la parte técnica, táctica y estratégica, todos tienen que hablar de lo mismo. Y después, en la parte emocional, cada entrenador va a dar su personalidad. Y va a poder corregir mejor, y va a poder enseñar mejor. Y va a tener más tiempo para poder trabajar la parte humana, que es tan importante como lo otro.
Muchas gracias.
Bueno, Enrique, la verdad que es muy interesante, ¿cierto?, tu punto de vista y todo lo que hoy día nos dejaste como experiencia. La verdad que aprendimos, por lo menos me considero que aprendí, imagino que aprendimos todos un punto de vista distinto, que es una especialización, digamos, del punto de vista del cerebro y de la mente. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo, toda tu entrega, toda tu pasión, digamos, con el deporte, y la verdad que esperamos que se repita alguna otra charla contigo y poder seguir aprendiendo desde tu experiencia. Así que en nombre de todo y de Arús te agradecemos por ya nos pasamos por bastante, pero la verdad que está bastante muy muy interesante, así que te agradecemos un montón y espero que sigamos recibiendo tu tus palabras y tu experiencia en el rugby.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, así que bueno, gracias por la paciencia de todos, ojalá podamos hacer otra charla cuando ustedes quieran.
Sí, absolutamente. Que sigan bien. La verdad que cuando uno está entretenido y le gusta este deporte, se va a quedar hasta el último. Así que todo bien. Muchas gracias, que tengan buen descanso.
Fuerte abrazo.
Estamos comunicando.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Enrique, que esté muy bien.
Adiós.
Bien.